¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El ciclo de la hegemonía del occidente colectivo está llegando a su fin, donde la agresividad de Estados Unidos y los cómplices de sus crímenes internacionales, que sepultaron el orden mundial de posguerra, constituyen los últimos manotazos de ahogado, según el intelectual argentino Eric Calgaño. En declaraciones a Octavo Mandamiento, Calgaño insistió en que fue Occidente quien destruyó la arquitectura global establecida por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, tanto en lo económico, abandonando el sistema de Bretton Woods, que determinaba un tipo de cambio fijo con el oro como patrón, como también en lo político, pisoteando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En vez de ello, Washington y sus aliados apelan constantemente a unas reglas que nadie las conoce y nadie sabe quién las adoptó, indicó el experto en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Me parece que mi primera reacción frente a lo que has mencionado es que son visiones ahistóricas, es decir, visiones que niegan la historia, visiones que se anclan en el instante, en la instantaneidad, olvidando precisamente que el orden establecido después de la segunda posguerra, después de lo que en Rusia se llama la Gran Guerra Patriótica, que los países occidentales llaman la Segunda Guerra Mundial, fue un orden basado en que uno podía ser comunista, que uno podía ser capitalista, que uno podía ser esto o aquello, pero que no podía ser fascista. No había más lugar para el nazismo. Y eso queda plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, se establece un sistema político con la Carta de Naciones Unidas, económico con el sistema de Bretton Woods, moral con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y que eso rigió las relaciones internacionales hasta cierto momento. Yo sitúo ese momento de quiebre en los 80, cuando la ideología neoliberal empieza a imponerse, primero en los países de América Latina con dictaduras, como la de Pinochet en Chile, como la de Videla en Argentina, después con los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido, de Ronald Reagan en los Estados Unidos, y quienes empiezan a pisotear la Carta de Naciones Unidas es lo que hoy se da en llamar el Occidente colectivo. No los países que no eran parte de ese Occidente colectivo, no los países de lo que llamamos el sur global. Es decir, que el quiebre histórico se da en esos años desde el abandono de Bretton Woods, desde el abandono de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta de Naciones Unidas, cuando vemos las invasiones en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán. Es decir, ahí, ¿dónde está la libre autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está la Carta de Naciones Unidas? ¿Dónde están los derechos humanos? Entonces, hoy pareciera que lo que ha sido definido, creo yo, por los medios que no responden a ese occidente colectivo, esta cuestión de el mundo según reglas. Pero esas reglas nadie las conoce, nadie sabe. ¿Quién las adaptó? No dicen la Carta de Naciones Unidas fija tal cosa. Ahora pareciera que la Federación de Rusia es la culpable de todo. Pero al fin y al cabo, ese occidente colectivo no le está echando las culpas a la Federación de Rusia de los crímenes que ellos mismos han cometido a lo largo de tanto tiempo. Seamos objetivos. La objetividad no consiste en no tener posición, sino en considerar las diferentes opiniones que existen. Y juzguemos, si te parece, juzguemos a este occidente colectivo en base a las normas que dice defender, no en base a lo que nosotros pensamos, en base a las normas que ellos dicen defender. Entonces, ellos dicen defender la soberanía. ¿Dónde estaba la soberanía? En los casos que hemos hablado, Irak, Siria, Libia, Afganistán, a esos países no les ha ido muy bien, punto uno. ¿Dónde estaba la libre autodeterminación de los pueblos cuando fue asoleada de golpes de Estado que asoló América Latina? ¿Dónde está la Carta de las Naciones Unidas y la libre expresión cuando una persona como Julian Assange está presa en las peores condiciones posibles por haber dicho verdades incómodas? ¿Dónde está la idea de la libertad de expresión que fue uno de los grandes ejes de las revoluciones liberales del siglo XIX, la libertad de prensa? ¿Dónde está la libertad de prensa en ese occidente colectivo cuando censuran RT, cuando censuran Sputnik, cuando censuran a todos los medios que pueden decir otra cosa, cuando cortan a los periodistas, incluso occidentales, que dicen no, resulta que el ejército ucraniano ha incurrido en crímenes, ahí los cortan? Entonces, me parece que esa formación de una opinión única, unívoca, de parte del occidente colectivo, habla muy mal de ellos y muy poco de la situación. Y la construcción de una imagen de buenos malos, de malvados y de salvadores, a lo único que nos conduce es una visión totalitaria. Y bien deberían saber esos países, de donde surgió el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30, que las visiones unívocas, absolutas, no conducen a nada. La política es el campo de las verdades relativas. La Federación de Rusia, para los que tienen algo de memoria, no mucho, no pido mucho, pero algo de memoria recuerda el discurso del presidente Putin en la conferencia de Múnich. Bueno, para empezar, lo de Gorbachev y lo de Shevardnadze, no que la OTAN no avance al este y no destruyan los monumentos de la Gran Guerra Patria. ¿Qué hicieron? Avanzaron al este, destruyeron los monumentos. Bueno, los discursos de Putin, neutralicemos, que Ucrania sea como Finlandia, cuando era neutra, de Austria, que sigue siendo neutra. Tampoco parece un destino tan triste para un país ser como Austria. Pero bueno, siguieron con eso, se hicieron los acuerdos frente a la guerra desatada, a la represión en realidad, porque yo no sé si fue una guerra, a la represión y al terror desatado sobre el Donbass por parte del Estado ucraniano después del golpe de Estado de Maidán. Bueno, acuerdos de Minsk 1, acuerdos de Minsk 2, es decir, la Federación de Rusia intentó, por todos los medios a su disposición, de encontrar una salida política, negociada. Ni siquiera se pedían los acuerdos de Minsk que lo que son hoy las repúblicas del Donbass fueran parte de la Federación de Rusia. Se pedía que les dejen autonomía, se les pedía que les respeten el idioma, pero cuando uno está frente a la resolución violenta de problemas políticos, cuando existe todavía la posibilidad de discutir política, eso se llama fascismo. Esa es la elección por la violencia, por la resolución violenta de las controversias políticas, es decir, de modo pacífico. Por lo tanto, hay que preguntarse quién es el agresor y quién es el agredido. Por supuesto, los grandes medios de comunicación de este occidente global van a crear la subjetividad, van a colonizar la subjetividad de los que consumen las noticias diciendo, ah, Putin es el malo, los rusos son malos. No le damos más a Dostoyevsky, no le damos más a Tolstoy, no veamos más ballet, que no exista Tchaikovsky. Bueno, sinceramente, tomando los valores que Occidente, el Occidente colectivo pretende encarnar, si los comparamos con lo que el Occidente colectivo está haciendo, lo que podríamos decir es que están conspirando contra su propia esencia. Y conspirar contra la propia esencia nunca dio buenos resultados en la historia.
Sí, Erika, muchísimas gracias, porque clarísima la respuesta. Gracias. Yo quisiera pasar a la siguiente pregunta, pero antes también quisiera matizar un hecho que me parece muy importante, porque tú has mencionado acuerdos de Minsk, acuerdos importantísimos para la solución pacífica del conflicto de Ucrania. Además, que había países garantes del cumplimiento de ese acuerdo, Alemania y Francia. Lo que me interesa es por qué en ningún momento escuchamos sus declaraciones sobre por qué incumplieron sus obligaciones como garantes. Y además, una cosa interesante para que se entienda por qué esos acuerdos, y tú has explicado el contenido de esos acuerdos, que comprendían que Donbass sigue siendo parte de Ucrania, pero tenga, digamos, ciertas libertades. Pero ¿qué es lo interesante? Los propios dirigentes de Ucrania, es decir, Poroshenko y posteriormente Zelensky, actual presidente, reconocieron abiertamente que esos acuerdos de Minsk los firmaron para ganar tiempo, para prepararse militarmente para solucionar este conflicto por la vía militar. Y en febrero de este año, pocos días antes de la intervención rusa, acumularon tropas ucranianas en la línea de separación más de 60 mil soldados, con el objetivo posteriormente, tras tomar Donbass, ir a Crimea. Un pequeño detalle que me parece muy importante.
Totalmente, pero Crimea era rusa antes de que Arkansas sea norteamericano. Sí, también hay que considerar la historia en toda su dimensión y su complejidad. Lo que se pidió era que tuviera un estatuto parecido al de Cataluña, un estatuto parecido al del País Vasco. Tampoco es una cuestión de, ah, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y eso fue rechazado. Entonces, desde el principio, la idea era la violencia como modo de resolución de los problemas. Ese es el error histórico y tanto más grave que ni Alemania ni Francia, teniendo los medios para imponer las soluciones de Minsk, que eran políticas, no tienen los medios para imponer una solución militar. Y por el contrario, en una especie de suicidio colectivo, porque el fascismo también es suicidio colectivo, han decidido que no le van a comprar más petróleo a Rusia, gas a Rusia, energía a Rusia, cuando el modelo europeo funcionaba en base a energía a un buen precio que era suministrada por un proveedor fiable, que era la Federación de Rusia. Entonces, los políticos, como Alemania, como en Francia y otros países, le tienen que decir a sus pueblos, miren, la van a pasar muy mal ahora por un objetivo futuro que es incierto. Y eso es muy malo en política. Eso es muy, muy malo.
Sí, además me parece importante que ni siquiera saben explicar. Eso parece muy importante. Porque tú has dicho que ni siquiera ellos saben explicar de qué futuro se trata. Es interesante. Nunca explican por qué. Porque siempre su argumentario es el siguiente. Lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer por defender nuestros valores. Y luego nadie explica y de qué valores se trata. De los, por ejemplo, del actual régimen de Ucrania. Porque, por ejemplo, yo quiero decir una cosa. Porque tú acabas de mencionar lo de fascismo. Una cosa. Estamos hablando ahora mismo en unas circunstancias en las cuales el presidente Zelensky prohibió el Partido Socialista en Ucrania. ¿Por qué? Porque es prorruso y ha prohibido. Eso ya son 12 partidos prohibidos en Ucrania.
Bueno, pero ahí está claramente. Como no pueden argumentar, porque si uno está seguro de su buen derecho, no teme a la discusión política. Incluso en una situación de guerra. Le recordamos a nuestros amigos alemanes y franceses que en la Primera Guerra Mundial seguían funcionando los partidos políticos. No proscribieron partidos políticos. En la Primera Guerra Mundial estoy hablando. Luego, en este momento, como no tienen argumentos, cuando no hay argumentos se recurre a la violencia o al esencialismo. Todos los rusos son malos. Entonces todo lo ruso es malo. No hay una discusión. Como si dijeran, ah no, todos los ucranianos son buenos. No hay una discusión. Cuando los pueblos son diversos por sí, lo que pasa es que se instala, recordemos, vos estás en el ámbito del periodismo, yo también, pero antes de la operación especial resulta que Ucrania era un régimen hipercorrupto, las personas se iban por centenares de miles, los ciudadanos ucranianos se iban por centenares de miles, era un país sin futuro, todo estaba podrido, y ahora resulta que es como la Atenas de Pericles. Entonces, el propio relato es el que no se sostiene, y como no se sostiene ese relato, hay que imponerlo por la violencia. Y eso es lo que nosotros vivimos en América Latina. Nosotros aquí, para el 90% de la información que recibimos, es toda información del Departamento de Estado norteamericano. Y con eso no quiero decir que los norteamericanos sean malos. Al contrario, los valores norteamericanos de solidaridad, de construcción, de un gran pueblo, por supuesto que son buenos, pero su gobierno no los interpreta. Hubo un huracán en Florida hace poco, no sé si lo viste. Hubo un huracán y los propios norteamericanos pusieron una bandera ucraniana en las ruinas de sus casas para que el gobierno les preste atención y les dé ayuda. Ellos, que son ciudadanos norteamericanos, no reciben la ayuda que el gobierno quiere mandar en sostenimiento de un régimen que tiene las mismas señales que los nazis. No es que uno está diciendo, bueno, acá Rusia está peleando contra un gobierno socialdemócrata, respetuoso de los derechos humanos, avanzado en sus ideas. No, está peleando con gente que tiene la esvástica, que tiene los símbolos de las SS.
Sí, Eric, y además, Eric,
va a billar 30.000 judíos muertos. Sí, ahí estaba el ejército de Ucrania.
Sí, en este contexto, Eric, justamente en este contexto, porque entre los héroes nacionales de Ucrania se encuentran figuras como Stepan Bandera. ¿Por qué lo menciona? Porque hace unos días conmemoraron en ciudades ucranianas la fecha de su muerte, porque él fue asesinado justamente por sus crímenes. Entre sus crímenes se encuentra colaboracionismo con los nazis, que durante el periodo de la ocupación de Alemania asesinaron a 1.500.000 judíos en Ucrania. Ahora mismo, este señor, Stepan Bandera, es héroe nacional de Ucrania. Y como si fuera poco, el régimen de Kiev ahora mismo se remete contra Israel por no querer apoyarle con armas. Es decir, cuando estamos hablando de fascismo y nazismo, para que se entienda que no son, digamos, palabras,
no son fantasmas, son realidades concretas, pero son realidades concretas que ustedes tienen que enfrentar y son realidades concretas que nosotros tenemos que enfrentar también aquí en América Latina. Tenemos un discurso muy antipopular que se escucha, un discurso racista, un discurso xenófobo, un discurso de pensamiento único, de imponer la violencia, de permitir que las Fuerzas Armadas en Argentina, por ejemplo, vuelvan a intervenir en asuntos internos. Es una locura, pero en esta locura nosotros tenemos que tratar de ser razonables y racionales. Las dos cosas. Cuando dentro de 100 años o 200 años lean la historia de lo que ha sucedido en esta época, van a ver que hubo una parte que insistió hasta el final con una solución política. Y verán que otra parte solo quiso la violencia, no importara el precio. Y acá quisiera hacer un detalle, precisamente porque hablamos del pueblo norteamericano. Hay una gigantesca transferencia de ingresos desde el taxpayer, desde el que paga los impuestos en Estados Unidos, a las grandes empresas productoras de armamento en Estados Unidos. Porque cuando a Estados Unidos le da 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares de ayuda militar al régimen de Ucrania, ¿de dónde sale esa plata? Sale del bolsillo de los estadounidenses. Entonces, que con eso se financia el presupuesto nacional. Entonces, los norteamericanos pagan impuestos y su gobierno compra armas para mandarlas a Ucrania. ¿Quién hace el negocio acá? Las empresas de armas, no los norteamericanos pobres. No los norteamericanos blancos pobres, los afroamericanos, los latinos o todas las personas que viven ahí no hacen negocio. Al contrario, cada vez viven peor. Entonces, es ahí donde la guerra nos está mostrando la verdad de la política. ¿A quién le interesa qué cosa? ¿Y cuál va a ser el mundo de mañana? De repente, Rusia, China, India van a ser un eje con base en la industria y en la economía real. Estados Unidos y Europa Occidental van a ser un eje en lo financiero. Eso también es lo que está en pugna en este momento. Y recordemos que el fascismo nace en Italia en 1922 por voluntad de las grandes empresas que le pagaron a bandas armadas, a los camisas negras, para destruir sindicatos, para destruir cooperativas, para romper al movimiento obrero, para romper a los partidos de izquierda y a los partidos católicos. Es decir, ahí está la raíz del totalitarismo. Fijémonos cuál es el camino del dinero. ¿Quién gana con esto? Por supuesto, el establishment de Estados Unidos puede o supone que puede mantener una guerra porque no hay soldados norteamericanos que mueran. Entonces, no importa, son ucranianos, pelearán, como se dice, hasta el último ucraniano. Pero después, ¿los europeos van a dejar que peleen hasta el último ciudadano europeo en su bolsillo? Me parece que estamos enfrente de una crisis política mayor que también hacia Europa, hacia lo que es la construcción europea, y me permito recordar las palabras de un amigo de Rusia, el general Charles de Gaulle, que decía que Europa va del Atlántico hasta el Ural.
Sí, Eric, yo incluso diría que el propio presidente Putin era defensor de la idea de una Europa de Lisboa a Vladivostok. Ahora difícil de creerlo, pero el propio presidente ruso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí. Que ahora esa idea ya parece como, no sé, pero absolutamente de otro mundo prácticamente.
Y es otra época, ha cambiado. Hemos cambiado de época. Hay cosas que ya no van a ser como antes, nunca más van a ser como antes. El mundo de la posguerra en gran parte ha desaparecido. El mundo del Tratado de Westfalia, cuando se arma la cuestión de los Estados-Naciones, también está duramente tocado. Somos nosotros, a nosotros nos corresponde mantenernos firmes en la Carta de las Naciones Unidas. Eso es el hilo de esperanza que tenemos.
Sí, Eric,
no intervención, gracias. No intervención, libre autodeterminación de los pueblos.
Sí, Eric, muchas gracias por mencionar la Carta y mencionar este organismo, la ONU, porque es exactamente la pregunta y sería la última pregunta que quería hacerte. Pero antes de esto, yo también quería un pequeño comentario, porque tú has dicho o tú has constatado cómo ha cambiado el relato sobre Ucrania antes del año 2014 o, por ejemplo, antes del año 2022. Incluso para que se conozca, para que las personas lo busquen. Ahora mismo el Zelensky aparece en medios como el diario El País de España. ¿Cómo? Ahí titularon su artículo, Zelensky, el nuevo Moisés bíblico, se pregunta la autora, y a lo largo del texto responde que así es un David frente a un Goliat. Además, todo Occidente ahora mismo es David frente al Goliat que es Rusia, por si acaso, así estamos viendo. Pero, Eric, ¿sabe? Mi última pregunta sería la siguiente, la ONU, porque tú estabas hablando también sobre la violencia, y la violencia resulta que está teniendo lugar también ahí dentro de la ONU. ¿A qué me refiero? Porque lo denunciaban también representantes rusos, el propio presidente ruso. La ONU, ahí sus países miembros, sus representantes están brutalmente presionados. Resulta que dicen abiertamente por Estados Unidos para que voten de determinada manera. Incluso impiden para que ahí se pueda ejercerse el voto de manera secreta para también poder controlar el voto. Y de ahí, por ejemplo, esas resoluciones tan abrumadoras, por ejemplo, en contra de Rusia. A raíz de eso hay cada vez más debate sobre qué está pasando con la ONU, en qué medida realmente es un organismo acorde, digamos, a la actualidad, en qué medida es un organismo que puede cumplir la función para la cual fue creado. ¿Fue creado para qué? Sí. Para que las grandes potencias puedan resolver sus, digamos, discrepancias por la vía pacífica. Ahora resulta que no cumple este papel. Eric, tú sabes lo de la ONU. Quizás tú podrías pronunciarte al respecto. ¿Qué hacer en unas circunstancias en las que parece que la ONU no funciona? Es decir, ¿qué opinas tú sobre si funciona o no? ¿Qué necesitamos hacer?
¿Qué problema, Víctor? Porque si la ONU no cumple su rol, entonces se va a convertir en una especie de Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, que ese era un club franco-inglés que existía antes de Naciones Unidas y que duró hasta 1939 y no solucionó nada. El asunto es que la violencia que se ejerce sin dejar hablar a los delegados rusos, sacando a Rusia de un montón de foros, inútilmente, porque justamente la idea es charlar con todos, presionando a otros países. Mi país está presionado por su enorme deuda externa. Entonces, el chantaje ahí está claro. También otros países. Me parece que nosotros tenemos que mantenernos tratando de defender lo que la Carta de Naciones Unidas dice y poniendo permanentemente enfrente de sus obligaciones a los países que la incumplen, como el gobierno de Estados Unidos, que no les da visa a los funcionarios rusos que tienen que viajar. Si no, a la larga surgirá otra asociación internacional que se base justamente en los principios de los derechos humanos, la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Me parece que el occidente colectivo no es totalmente consciente de lo que sucede. Y eso es muy complicado, porque antes, cuando un Kennedy podía discutir con un Khrushchev, de ambos lados había gente inteligente. Y hoy no sé si es lo mismo. Había políticos, pero hoy pareciera que las élites del occidente colectivo no están a la altura. No están a la altura de la preservación de sus propios pueblos. Sin lo cual no hay política internacional. Porque, por último, la política internacional es la continuación de la política interior por otros medios. Lo que hace la Federación de Rusia es nada más que proteger a su pueblo. Es lógico. Y que se podría haber llegado a una solución pacífica, política, sin ningún problema. Esto ha sido llevado al extremo del conflicto armado por voluntad exclusiva de una de las partes, que además sabotea los gasoductos que deben proveer de gas a sus aliados. Es inaudito. Sigue ese eslogan que pintó muy bien Dostoyevsky en Los Endemoniados. Cuanto peor, mejor. Y nunca es así. Cuanto peor, peor. Pero nosotros tenemos que ser los herederos y receptores de las mejores tradiciones, tanto de Occidente como del resto del mundo, en lo que se refiere al derecho. Y tenemos que pelear por ese derecho desde el lugar donde podamos. Pero estén seguros que desde aquí, desde Argentina, desde América Latina, hay muchos que seguimos permanentemente lo que sucede allá y que, por supuesto, estamos muy conscientes de que allá también se juega nuestro futuro.
Eric, muchísimas gracias. Y sabes, ya quedan pocos minutos para que termine la conferencia, pero me parece muy importante. Gracias por la respuesta, clarísimo. Y cuando tú has dicho, y en realidad lo dice también nuestras autoridades rusas, sobre la, parece que irresponsabilidad y la, así diríamos, pequeña envergadura de los líderes occidentales de hoy. En ese sentido, me parece que hay un último ejemplo de la señora Liz Truss, es decir, primer-ministra británica. Solamente un pequeño detalle sobre esa señora. Tú sabes que prácticamente nada ella pudo gobernar, entonces tuvo que dimitir. Pero ¿a qué se dedica esa señora que tantas palabras dijo desde su cargo sobre valores occidentales, sobre un Putin que no puede permitirse, digamos, estar en su cargo, este tipo de palabras, valores, Ucrania, juntos? ¿A qué se dedica esa señora una vez tiene que dimitir? Ahora mismo, los asuntos más pendientes para esa señora, organizar dos veladas para, digamos, celebrar, para conmemorar, digamos, su estancia en el cargo. Una velada, si no me equivoco, ya se celebró y la segunda se realizará pronto. ¿De qué envergadura de líderes estamos hablando? ¿De qué líderes grandes estamos hablando?
Pero fíjate, pero fíjate que Liz Truss, cuando llegó al gobierno, intentó aplicar una política ultraliberal, bajar el impuesto a los ricos, cortar el gasto de salud, desfinanciar el presupuesto público, que hasta el propio establishment financiero del Reino Unido la tuvo que echar. Están totalmente ideologizados, no ven la realidad, ven la realidad como la quieren ver, no como es. Y Liz Truss no se parece a Winston Churchill, se parece más a una lechuga.
Pero es interesante, ella sí que se muestra o se mostraba convencida de que es la persona a nivel de Winston Churchill o, por ejemplo, Margaret Thatcher, con la que ella se comparaba, por lo que yo entiendo. Pero...
claro, pero Thatcher logró imponer todas sus políticas porque utilizó la guerra de las Malvinas que hizo contra Argentina y para imponer esas políticas neoliberales, liquidar los sindicatos, hacer una distribución del ingreso regresiva, jugarse por ese atlantismo sin sentido. Vivimos un fin de ciclo. Pero si somos nosotros racionales y consideramos las cosas en la realidad y no que vemos la realidad y no lo que queremos ver, vamos a ver que ese fin de ciclo no es el fin de nuestro ciclo, es el fin de ciclo de otros. Eso que se llama Occidente global, que será por la fuerza del destino, por los hechos, reemplazado por un sur global, por un mundo multipolar, en el cual no queremos destruir a nadie, queremos que participen todos, pero sobre un pie de igualdad. Es quizás eso lo que no pueden soportar.